Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En este momento se debate en el Parlamento de Cataluña la moción de censura de Ciudadanos, que no va a salir adelante. Todos sabemos ya cuál es el resultado. Está interviniendo precisamente Lorena Roldán, la portavoz del Partido Naranja.
Ustedes, lo que le decía antes, cuando la suma da, porque da, y cuando la suma no da, porque no da.
Lorena Roldán, hablando, interpelando a IZ, la consejera de presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha asegurado esta mañana, con un argumento contundente, que la moción de censura es una forma de utilizar de un modo inadecuado el Parlamento. Meritxell Budó ha asegurado que Ciudadanos hace un uso fraudulento del Parlamento.
Està fent un ús interessat i fraudulent d'aquesta institució que és el Parlament de Catalunya.
Están haciendo una institución fraudulenta e interesada de esta institución que es el Parlamento de Cataluña. Lo dice la consejera de un gobierno que ha utilizado el Parlamento de Cataluña para todo. La ha utilizado el Parlamento de Cataluña para aplaudir a los miembros de los CDRs que están detenidos, acusados de presunta acción terrorista. Lo dice la consejera de un gobierno que ha aprobado en ese Parlamento resoluciones a favor de la desobediencia institucional y contra el rey. Lo dice la consejera de un gobierno que tiene paralizado ese Parlamento. Es que ustedes, los de Ciudadanos, están utilizando el Parlamento en su propio beneficio. Están pervirtiendo el Parlamento. Y lo dice la consejera de un gobierno como el de Torra. Lorena Roldán, la líder de Ciudadanos que está interviniendo en este momento, aquí en los micrófonos de COPE, en el programa de Carlos Herrera, ha pedido apoyo al PSC por razones morales.
Fue lo que le pregunté al señor Iceta, ¿qué es lo que tiene que pasar en Cataluña para que el señor Sánchez se dé cuenta que se ha equivocado de aliados?
Lorena Roldán ha argumentado, está argumentando, que el PSC tiene que apoyar por imperativo moral la moción de censura de Ciudadanos. El imperativo moral, el imperativo categórico, es una cosa que suena muy filosófica, muy kantiana, pero todos sabemos que no se puede hacer filosofía sin historia. Y la historia es que Ciudadanos, que ganó las elecciones catalanas en 2017, ni siquiera presentó a Arrimadas como candidata a una investidura porque sabía que iba a perder la investidura. La historia es que esta moción de censura que presenta y defiende Lorena Roldán, una líder casi desconocida, coincide con el momento más bajo de Ciudadanos en las encuestas y con un intento de Rivera de evitar la debacle. Las encuestas que se han publicado hoy mismo en El Mundo y en ABC pronostican una caída de Ciudadanos importante. En el caso de la encuesta del Mundo, de 57 diputados a 24 diputados. El tracking de ABC deja a Ciudadanos con 29 escaños. Durante mucho tiempo, Rivera fue advertido fuera y dentro de su partido de que Ciudadanos tenía que cumplir con su papel de partido bisagra y que era esencial buscar un acuerdo con Sánchez que alejara a los socialistas de las veleidades del independentismo. Rivera no quiso atender las sugerencias que se le hacían y ahora ha dado un giro. Ahora sí quiere apoyar a Sánchez. En un momento, ya digo, en que las encuestas le pronostican un desastre. Quizás sea demasiado tarde para evitar el castigo de los electores, demasiado tarde para buscar un acuerdo con Sánchez que quizá no sume después de las elecciones de noviembre. El giro de Rivera confirma, como en las elecciones de noviembre, la batalla ya no se libra como en abril, entre los bloques de la izquierda y la derecha. Ahora la batalla se libra en el centro. Por cierto, que el enfrentamiento de Lorena Roldán con el PSC no favorece el movimiento hacia el centro de Ciudadanos. Y tampoco favorece que Cayetana Álvarez de Toledo se haya encarado esta mañana con Iceta en el Parlamento de Cataluña, porque Casado también está en un movimiento hacia el centro. Prueba de ello es que en las listas que hoy va a presentar, hoy se termina el plazo para presentar las listas de los candidatos, Casado ha repescado a gente del equipo de Rajoy. Las encuestas dicen además que Sánchez está estancado, y eso explica que esta mañana Sánchez, al presentar su programa económico, insista en revalorizar las pensiones conforme al IPC, algo que supone un gasto muy importante que en este momento es inasumible, salvo que se suban considerablemente los impuestos. Y subir considerablemente los impuestos en este momento en que la economía empieza a flaquear no es una buena solución. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Ertzaintza investiga dos denuncias por agresión sexual a dos mujeres en la localidad de Zalla y de Bilbao. José Luis Martín.
Sí, la primera agresión ocurrió en torno a la 1:10 de la madrugada en el barrio bilbaíno de Bolueta, cerca de una discoteca situada en un polígono industrial. Los amigos de la mujer agredida avisaron a la Ertzaintza y la patrulla desplazada al lugar identificó tanto a la víctima como al presunto autor, que estaba en el lugar y que ha quedado en calidad de investigado, por lo que deberá presentar ante el juez cuando sea requerido. La segunda agresión sexual se registró sobre las 7 de la mañana del domingo en el recinto festivo de la localidad vizcaína de Zalla. Tras la denuncia, la Ertzaintza también identificó e imputó a un hombre por estos hechos que se están investigando.
Y siguen los naufragios en el Mediterráneo. Ya son 13 las mujeres que han muerto frente a las costas de Lampedusa. Los guardacostas italianos han conseguido rescatar a 22 inmigrantes de los 50 que viajaban en la barcaza que se volcó. A estas muertes se suman otras 30 más, entre ellas 8 niños, esta madrugada, a los que el Open Arms no ha podido rescatar. Según la ONG, se podría haber evitado. Óscar Camps es su director.
Es lamentable, es vergonzoso, es horrible que teniendo un barco reconocido como el Open Arms, que todos conocen su capacidad de actuación y de rescate, no haya sido activado para ir a 20 millas y poder intervenir en un naufragio.
Y te cuento que la organización agraria Asaja de Extremadura ha enviado este lunes 4 bandejas de jamón ibérico al Palacio de la Moncloa y a la Embajada de China después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, confundiese el jamón ibérico con el serrano en la Feria Ganadera de Zafra en Badajoz. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Son en concreto 2 lotes de loncheados de jamón 100% ibérico de bellota de vitola negra, denominación de origen de esa de Extremadura, y que van a llegar tanto al Palacio de la Moncloa como a la Embajada China en España. Las envía la organización agraria Asaja tras el error que cometió Pedro Sánchez el pasado jueves en la inauguración de la Feria Internacional Ganadera de Zafra al confundir el jamón serrano con el ibérico. Van acompañados de 2 cartas, una dirigida a Sánchez en la que asegura que después de probar este manjar no volverá a cometer un lapsus como aquel. También se invita al presidente chino a conocer Extremadura, aunque Asaja asegura que Xi Jinping sabrá apreciar la calidad de este producto y no del jamón serrano que, según Sánchez, se le ofreció en su última visita a España.
Y ya en los deportes, Marc Márquez vuelve hoy a España con el título mundial de MotoGP. Luis Munilla.
Está volando Marc Márquez hacia España y se espera que llegue esta noche en torno a las 9 al aeropuerto de Barajas. Viene con su 8º título mundial, el 6º de MotoGP, y solamente tiene ya por delante en la máxima categoría a Valentino Rossi y a Giacomo Agostini, con 7 y con 8 respectivamente. Mañana Márquez ofrece una rueda de prensa por la mañana en Madrid. El FC Barcelona va a presentar alegaciones por las expulsiones de Dembélé y Araujo ante el Sevilla. El Español va a hacer oficial en las próximas horas la destitución de David Gallego en el banquillo y el fichaje de Pablo Machín, como ha contado Kike Iglesias en Deportes COPE. Hoy se concentra la selección de fútbol para los partidos de clasificación para la Eurocopa contra Noruega y Suecia del próximo sábado y el martes siguiente. Y Fernando Alonso, en su ensayo oficial para el Dakar en el Rally de Marruecos, ha caído en una zanja y ha roto la suspensión de su Toyota. A pesar de todo, sigue en carrera.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Sol para empezar la semana, ¿qué tal? Buenas tardes, 27 grados a esta hora. Para mañana y pasado se mantiene el buen tiempo. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2 en Torrejón y en la M40 en Coslada hacia la A3, así como en la M50 en Boadilla sentido A6. En la M30 retenciones entre Ramón y Cajal y Ventas. Sigue sin dimitir la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose no renuncia a pesar de haberse quedado en minoría en el gobierno municipal mostoleño. 2 de sus concejales de Más Madrid han renunciado a sus cargos. Paro en el metro. El sindicato de maquinistas ha convocado una huelga de 24 horas para el jueves 17 de la próxima semana en todas las líneas del suburbano en plena celebración del centenario. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mar Mediterráneo, media mañana y sol espléndido de octubre. Sobre el mar azul, una escena de película. Pero no es ficción, es una escena real. No es una escena de corrupción en Miami o de la película El Niño. Es una persecución sobre el agua a toda velocidad frente a las costas de Mijas. Los actores, un helicóptero de la Unidad Aérea de Málaga que sigue y graba toda la operación, y sobre las olas dos lanchas a toda pastilla, a toda velocidad. La que huye con varios fardos de hachís en su interior y cuatro tripulantes. La lancha perseguidora es una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Ceuta con tres agentes. Que vamos, ni me puedo imaginar la sensación sobrecogedora de ir en esas lanchas que pueden alcanzar los 60 nudos, es decir, hasta 120 kilómetros por hora mientras surcan las olas. En un momento dado, se ve cómo la lancha de la Guardia Civil se cruza en el camino de la narcolancha. A los pocos segundos, la escena ha cambiado. La nave perseguidora ha desaparecido. Los tres guardias civiles acaban en el mar, rodeados de varios fardos blancos flotantes. Es la droga que transportaban los narcos, que deciden emprender la huida. Desde el helicóptero logran, a través de mensajes de megafonía, que den la vuelta y rescaten a los guardias civiles que han caído al agua. Es una operación espectacular, desde luego. ¿Cuál es el resultado? Cuatro detenidos a los que se les ha imputado un delito de tráfico de drogas. Han sido incautados 80 fardos de hachís, unas 3 toneladas de droga. Y claro, una pregunta que nos hacemos inmediatamente: ¿por qué los narcos vuelven para rescatar a los guardias civiles? ¿Acaso decidieron cumplir esa ley no escrita de que en el mar siempre se presta ayuda incluso al enemigo, sean cuales sean las circunstancias? Demasiado bonito para ser verdad. Lo más probable es que lo que les convenció es que en caso de no haber rescatado a los guardias civiles se les habría podido imputar también un delito de la omisión de deber de socorro, que agravaría la pena. Por cierto, que acabamos de saber que el juzgado de instrucción número 4 de Torremolinos ha ordenado el ingreso en prisión provisional como única disinfianza de estos cuatro detenidos. Juan Amado es portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, presuntos narcos ayudando a guardias civiles perseguidos, hombre, sorprende, ¿no? Pero está claro que no fue por motivos altruistas.
Efectivamente, bueno, estos casos de abordaje, que son abordajes que hacen los narcos a las patrulleras de la Guardia Civil, no es el primer abordaje que ha ocurrido. Ya en otra ocasión, una patrullera de la Guardia Civil de Ceuta se vio sorprendida igual por unos narcotraficantes que, vamos, literalmente le subieron la embarcación suya encima de la Guardia Civil. Y nuestros compañeros, en este caso tres de ellos, pues dejaron de ser guardias civiles porque causaron baja por enfermedad. Y en este caso en concreto que nos estamos refiriendo, los narcos no han sido buenos samaritanos, sino todo lo contrario. Intentaron huir, lo que ocurría que llevaban un problema en el motor y sabía que lo iban a coger. Ante la aventura de intentar escapar, que se hacía acto difícil, pues lo que hicieron fueron volver a auxiliar a los guardias civiles, porque los suyos, si hubieran querido auxiliar, hubieran sido en ese momento parar la embarcación y subir a los guardias civiles. Pero bueno, todo el mundo sabe, no hace falta los oyentes, cualquier persona que nos esté escuchando, saben que los narcotraficantes no son tan generosos y que día a día lo que hacen en las costas españolas y en el campo de Gibraltar es despreciar la vida de los, no solo de la gente que va en la mar, los guardias civiles y la gente que va en el mar, sino de los propios ciudadanos que cuando llegan la droga a tierra la embarcan en vehículos y a todo trapo salen sin respetar ninguna señalización y ya más de una vez ha habido accidente que le ha costado la vida a personas en tierra.
Juan, la verdad es que las imágenes son espectaculares porque se ve efectivamente las dos lanchas, una persiguiendo a la otra a toda pastilla, a toda velocidad. Tiene que ser una sensación tremenda no estar ahí. Además, supongo que se necesita una preparación muy especial, me refiero a la de los guardias civiles, ¿no?, para perseguir estas narcolanchas.
Efectivamente, tenemos unos compañeros, unos del servicio marítimo muy bien preparados y son especialistas en llevar estas embarcaciones. Y bueno, y esto es espectacular porque se ha visto en televisión, pero esto ocurre todos los días. Todos los días compañeros del servicio marítimo de Ceuta, como de otros puntos de España, van detrás de los narcotraficantes de estas embarcaciones de esta manera.
¿Esto pasa cada día?
Pues si no pasa cada día, cada dos. Pero bueno, todo el mundo sabe, y a través de los medios de comunicación, que cuando no son intervenidas embarcaciones de este tipo, pues han llegado a tierra y han soltado la droga. Y bueno, todo el mundo sabe cuál es el problema que existe con el tema del narcotráfico en España.
Vosotros habéis denunciado, precisamente a cuenta de esta última persecución, de lo que se ha visto también en este vídeo, más medios para poder luchar contra el narcotráfico en esta zona del Estrecho de Gibraltar, porque además habéis sido muy gráficos con la expresión. Decís que las lanchas, que las patrulleras de la Guardia Civil, desde luego no alcanzan la velocidad de las narcolanchas. Es decir, ellos van, habéis dicho, con Fórmulas 1 y vosotros con barcas de remo. ¿Hay tanta diferencia?
Hay mucha diferencia en este tipo de embarcaciones. Las embarcaciones que llevan ellos, ya sabe que el narcotráfico da mucho dinero y ellos invierten en embarcaciones de última, de lo mejor que hay ahora mismo en el país, no en España. Son embarcaciones además que ellos las preparan y de forma especial, y claro, eso es mi manera de competir. Vamos, se puede ir detrás de ellas, como en este caso ocurre, pero se necesitan mucho más medios, mejores embarcaciones grandes que puedan ir detrás de los narcotraficantes sin que los guardias también corran tanto riesgo, porque bueno, como habéis visto, los guardias civiles en cada una de las persecuciones que hacen en el mar contra estos grupos organizados, pues se juegan la vida.
Totalmente. Estamos hablando de esas embarcaciones que efectivamente vuelan, tienen hasta 5 motores fuera a borda, pero estas embarcaciones están prohibidas. ¿Dónde las consiguen? ¿Dónde las esconden?
Bueno, quizás los que nos están oyendo consideren que esos son 4 personas que meten 3.000 kilos de hachís en una barca y salen corriendo. La realidad no es eso. La realidad es que estos son miembros de organizaciones criminales muy potentes, son organizaciones criminales perfectamente organizadas, con mucho dinero detrás, con mucha organización detrás, y bueno, las embarcaciones las guardan en naves, e incluso se han cogido sitios donde hacen las embarcaciones, a pesar de que están prohibidas, hay varaderos donde hacen las embarcaciones, y si no las traen de otros lugares, o sea, que eso da mucho dinero y esta gente pues tienen dinero para comprarla, para adquirirla.
Decías tú que se necesitan más medios, es lo que reclamáis desde vuestros sindicatos, sin embargo hace poco más de un año se puso en marcha un plan especial de seguridad y lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Eso supuso también más medios, supuso mayor vigilancia y parece que, bueno, no sé si lo suficiente, pero que sí que está funcionando, porque desde luego el número de detenciones se ha elevado mucho.
Efectivamente, el plan especial que se ha puesto en marcha está funcionando. También hay que decir, porque cuando está funcionando ahora, tenía que haber funcionado antes, porque lo tenían que haber puesto antes en marcha, para que estas cosas no vayan creciendo poco a poco. O sea, aplaudimos que estas cosas se pongan en marcha, pero también criticamos que no se haya hecho antes. Eso por un lado. Y por otro lado, ya sabéis que estas organizaciones pues que tienen de todo. Se han cogido radares en casas de narcotraficantes. Tienen todos los medios. Entonces nosotros se necesitan, lo hemos pedido desde la Asociación Española de Guardias Civiles, hemos pedido fiscales, hemos pedido jueces, para que estas causas que le entran en los juzgados no queden muertas por falta de actividad de los propios jueces, que no dan abasto, y los fiscales en investigar a estas personas, investigar los patrimonios de estas personas, que es lo principal donde hay que atacar, porque bueno, se mueven por dinero, desprecian a la vida de los ciudadanos por dinero, y nosotros tenemos que atacarles donde le duele, al dinero. Y para eso se necesitan jueces, se necesitan fiscales, para investigar solamente estos delitos, que para que estas personas no puedan, a los pocos de meses, pues salir en libertad.
Bueno, pues estas escenas, como tú dices, que se repiten más a menudo de lo que pensamos, porque estas, por ejemplo, esta en concreto de la que estamos hablando, ¿verdad?, esta persecución, la hemos visto en vídeo, se ha difundido y, por lo tanto, todos podemos verla e impresionarnos realmente con las imágenes, pero hay muchas otras que suceden cada día y que no las vemos, pero este es el problema que tenemos. Juan Amado, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿y qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería bailar, pero me has obligado a venir.
Sí, ya sabes que necesito tu visión de joven de 24 años, no 23, que ya nos enteramos el otro día. Que, de verdad, ¿eh? Hasta los 24 uno quiere ser más joven.
Me hago mayor, me hago mayor.
Por favor, qué cosa más insoportable.
Ay.
Bueno, para ver tu visión, ¿no?, de la vida, del mundo, de lo que pasa en este 7 de octubre, Pedro.
Sí, bueno, 7 de octubre, es que precisamente octubre, que llamamos ya así, qué rápido pasa el tiempo, ¿no?
Sí.
Ya
hasta 7. Para los jóvenes pasa rápido el tiempo.
Sí, no, hombre, para
pensé
todos.
Que esto solo nos pasaba a los mayores, ya, a los que tenemos,
bueno,
una edad.
Pues es que octubre me parece que es un mes un poco raro, ¿no? Está ahí como en el medio, que ni frío ni calor, porque también por el tema de la
más
estación.
Más calor que frío últimamente.
Claro, justo. ¿No? Luego además es un mes que realmente tendría que ser el octavo por ser octubre, pero es el número 10, entonces es como que no tiene identidad, personalidad propia. Y luego he descubierto, Pilar, que es de lo que te quería hablar, que es un mes en el que se celebran cosas muy importantes y muy bonitas, como Nuestra Señora del Pilar, el
sí,
Día
señor.
De la Hispanidad.
Me alegro,
pero luego
que insistas en ese día.
Hay,
¿eh?,
fiestas, pues sí, pues luego hay fiestas y celebraciones, y días mundiales también, sobre todo, muy extraños. Por ejemplo, el pasado 4 de octubre se celebró el Día Mundial de James Bond.
Ah,
¿eso lo sabías?
¿Hay un Día Mundial de James Bond?
Eso digo yo, o sea, hay un Día Mundial. Este hombre que no ha hecho nada, porque es un tío que es de ficción, claro, o sea, que se lo den a Iniesta, en todo caso, que ya tiene un mundial, pues que le den el día.
Pues ahí estoy contigo.
Pero bueno, y además, a un tío que a mí me parece que es un flipado y que le faltan dos dedos de frente, porque además siempre he pensado que se presenta mal. Lleva toda la vida presentándose mal y no nos hemos dado ni cuenta.
¿Por qué?
Porque dice lo de, mi nombre es Bond, James Bond, y no es, su nombre no es Bond, su nombre es James, y si me apuras, James, que ya bastante que te llamamos James, pero no es Bond, entonces la gente se piensa que eso está mal. Imagínate que yo digo, mi nombre es Del Castillo. No, mi nombre es Pedro y mi apellido Del Castillo. Entonces eso ya está mal. Y a este tío le estamos dando un día mundial. Me parece horroroso. Bueno, hoy día 7, por cierto, ¿lo has pillado lo de James Bond?
Lo he pillado.
Que te veo, o
no,
sea, que
pillado,
se presenta mal. Vale.
Sí, lo he pillado, pero pilladísimo,
hoy
¿eh?
Día, era fácil, güey. Hoy día 7 se celebra el Día Mundial de los Calvos.
De eso hablamos con los oyentes hoy también.
Vale, pues...
confiesa lo que has dicho esta mañana.
Que estoy preocupado con este tema. Porque, bueno, de hecho... Y con las entradas que yo tengo me tendrían que dar ya pase para los cines cuando me dé la gana, porque tengo entradas importantes.
¿Tu
pero
padre
luego,
es calvo? ¿Puedo preguntarte eso?
Mi padre es calvo y mi abuelo también. O sea, que, claro, ya tengo...
¿Se quedaron calvos muy pronto?
Sí, la cosa apunta mal. Es fatal. Y además,
bueno,
pero
genética tiene mucho que ver en esto.
Pero
¿eh?
Me parece bien que tenga el Día Mundial porque es un tema que nos preocupa a muchos españoles.
Claro.
Hay algunos que no, como por ejemplo Fernando. Fernando de Aro tiene una melena muy bonita. Luego están los que tienen la melena, bueno, tienen terciopelo, cabeza de terciopelo.
Que
no,
por
es
ejemplo?
Que no es que tengan el pelo suave, es que tienen un tercio de pelo y luego dos tercios de calvo.
Eso es muy malo.
Y luego están pelados,
muy malo,
pelados.
Muy malo.
No, pero sí que hay gente para todo. Total, que yo que soy positivo, es verdad que si el día de mañana me quedo calvo, pues miraré el lado bueno de las cosas y diré, bueno,
hombre,
pues eso
siempre
que...
el lado bueno de
claro,
las cosas,
pues,
Pedro,
pues pensaré
como
que
tu
eso,
programa de 13.
Eso que me ahorro en champú, si soy calvo, no pasaría nada. Luego, el 13 de octubre, justo el día después de la Hispanidad y el Día del Pilar, el 13 de octubre es el Día Mundial de los Tíos.
¿Cómo que de los tíos?
No se especifica
tíos,
que, claro,
o sea, de
tíos varones,
entiendo,
tíos hombre, pues no lo sé, es que
hombre,
ya no he mirado
tío,
más, he visto el
sí.
titular y
hay
ya
un
está.
Día de los abuelos, el día del padre, el día de la madre, hay un día del tío.
Eso es lo que no sabía yo, pero me parece muy bien.
Porque hay que regalarle a los tíos,
claro,
¿eh?
Ese día, 13 de
tíos
octubre, para el que no lo sepa, y luego ya vienen días, el 17 de octubre, que no se especifica, igual que el día de los tíos, pues el 17 de octubre es el Día Mundial de la Pasta. ¿Pero qué pasta? ¿Pasta de comer? ¿Pasta de dientes? ¿Pasta gansa? Que podría ser dinerito.
¿Tú qué prefieres?
Yo el día de... Bueno, es que me debato entre la lasaña y el euro. O sea, estoy ahí porque a mí me encanta. Es verdad que me gusta mucho. Y luego ya el 23 de octubre, el último día así raruno, el Día Mundial de la Comida en Lata.
Ah, bueno,
la comida en lata,
punto,
sí, bueno, tiene su punto. Y además que yo creo que no tendría que tener Día Mundial solo, tendría que tener un monumento porque nos
unas
ha salvado.
Unas buenas sardinas en lata, unos berberechos,
sí.
Y la famada litoral de toda la vida, ¿esa?
Pues mira, justo yo creo que hay que hacer un homenaje. Veo aquí que hay un libro. Pues yo creo que se debería hacer un libro que se titule en plan Arroz con mejillones, escabeche y fabada, y que ayude pues para esas personas que no han hecho la compra y de repente abren su despensa y tienen ahí un montón de comida en lata y dicen, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues enseñarles a cocinar platos exóticos que hoy en día están muy de moda.
Pues te... ¿Qué? ¿Uno? ¿Qué?
No,
¿más?
Que ya, no hay más días raros. Pero ¿te parecen pocos?
No, sí, tienes tu razón, no lo había pensado desde esa perspectiva, pero es verdad. Octubre,
es
visto
raro.
Así, es un mes...
No me convence.
Un poco raro, Pedro del Castillo. Claro que para Paloma Serrano, ¿qué tal? buenas tardes.
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Ningún mes, ninguna semana y ningún día es raro si habla de la Mutua.
Claro, porque estábamos hablando él de cosas y de combinaciones y recursos que nos está ofreciendo Pedro y yo sí que tengo un buen recurso. Oye, que olvidarse las llaves dentro de casa, más que angustiarse, es una faena. Vamos a dejarlo
pero
ahí.
Grande.
Grande. Bueno, angustiarse también es, y preocuparse, es pagar por el seguro de hogar, pues mucho más de lo que deberías. Debes entonces mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio. Oye, sea cual sea, 902 el teléfono, 555485, 902 555485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Venga, a ver, Pedro, sin complejos, enséñame bien tus entradas, que las tienes ahí muy tapaditas estilo Trump.
Ya asoma, hombre, asoma por ahí.
Eso no es nada. Son entradas, hombre.
Entradas de cine, entradas de lo que tú quieras.
¿Y ya estás preocupado con el tema?
No, a ver, realmente no. Pues es que el día de mañana todos nos vamos a quedar calvos. Así que, ¿qué más da antes que después?
Hay que ver el lado bueno de las cosas.
Exactamente.
Bueno, eso estamos intentando también con los oyentes, ver el lado bueno de las cosas. Y si es posible también, ¿por qué no ver el lado bueno de la calvicie, no? Que nos digan, bueno, cómo lo ven ellos o cómo lo ven sus parejas. En fin, de eso hablamos con los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, decíamos que según un estudio, los hombres calvos son más exitosos. Lo decíamos antes. Y nos cuenta Sergio, fijaos que se quedó calvo entero a los 25, dejó de ser Sergio entre los amigos para ser Mr. Proper, y cuando empezó a hacer...
¿Los amigos son amigos o enemigos?
Pues muchas veces, bueno, quién bien. Sabe.
Hombre, es con cariño, hombre.
Sí, ya. Y cuando empezó a hacer casting para la televisión, porque es periodista, resulta que le llamaban antes que a él que a otros compañeros, y dedujo que la calva le hacía diferente y reconocible. Ahí está el éxito del que hablábamos antes.
Bueno.
Bueno, Félix, a sus 64 años, dice, he podido constatar que la falta de pelo no entorpece la vida en general, así que mucho ánimo. Y claro, no pasa nada, hay gente que lo lleva estupendamente.
¿Qué tal? Buenas tardes a los calvos calvos. Yo soy calvo, estoy en ello. Lo que pasa es que yo tengo un caso curioso porque cuando me empecé a quedar el pelo blanco, que soy muy canoso también, pues me dijo la peluquería, dice, guau, qué suerte vas a tener, vas a ser canoso, pero los canosos no se quedan calvos. Y casualmente ahí me ha tocado la china. Soy calvo y canoso, pero vamos, lo llevo bien. Es muy cómodo ser calvo, ¿eh? De gominas, de lacas, te ahorras un montón. Venga, un saludo.
Claro,
oye, qué bueno, ¿eh?
Un hombre muy positivo.
Sí, señor.
Un calvo,
buen
calvo.
Buen positivo, sentido del humor.
Que viene de la cana, ¿eh? Porque tradicionalmente se dice, ¿no?, que la cana no se cae, pero...
Es verdad.
Se le ha caído. Pero se le ha caído a él.
A ver, los principios son malos. Javier dice, me miraba al espejo a todas horas, analizaba lo que habían crecido en mis entradas. Esto es como Pedro. Miraba con lupa el pelo que se me caía y era una especie de tic. Cogí la costumbre de pasarme la mano por la cabeza para comprobar si se caía demasiado o no. Ahora todo está superado y está feliz.
Porque ya no tiene pelo.
Nos cuenta Javier, ya no tiene pelo, efectivamente. Claro. Se le acaban los
No, pero
complejos.
Hay un momento que es verdad que es muy angustioso cuando uno empieza a darse cuenta que al peinarse sobre el lavabo...
Claro, se pega el pelo, sí.
Va cayendo...
Al mirar la almohada.
Al mirar la almohada.
Cuando dices, ¿qué ha pasado?
Este gran tesoro que se va perdiendo. No, es un momento difícil.
Es un momento difícil. Y bueno, hay un oyente también que nos lanza esta pregunta.
Buenas tardes, gente. ¿El por qué leche se tiene que caer siempre el pelo de la cabeza? Oye, no se cae de las piernas, el de la espalda, el del pecho, el de la barba. ¿Ese por qué no se cae? A ver, ese yo creo que el que nos ha diseñado la ha hecho con mala leche.
Con mala leche, total.
Sí, hombre, sí. Ahora va a ser eso, sí.
Pero es que tú imagínate que te quedes calvo y encima, pues que te tengas que depilar las piernas porque, bueno, pues tiene demasiado pelo, o la espalda, o que hace ciclismo y lo normal es ya
que
te depiles.
Sí,
es una faena.
Hay quien va perdiendo el pelo de la cabeza y va viendo cómo se le brotan matas en los omóplatos. Pero es muy común, ¿eh?
También nos ha mandado un mensaje uno que dice, yo soy calvoleta. Es decir, estoy calvo de arriba, pero de abajo tengo todavía pelo largo y me dejo la coleta.
¡Ah!
¡Calvoleta!
Esto se he visto yo últimamente varios.
¿Claro?
El calvoleta, ¿eh? Me gusta esa fórmula.
Oye, y una cosa, pero este en otoño se cae más el pelo, ¿no?
Sí.
Ah, vale, que estaba yo asustadísimo.
A ver
si es que...
Ya
es
está
que
muy preocupado.
Sí, vale.
Bueno, si estás preocupado, si no, si te lo tomas con buen humor, si es lo que hay y has aprendido a vivir con ello, si estás feliz, hablamos de calvos hoy en la tarde, nos cuentas lo que opinas, tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Hoy moción de censura de Ciudadanos al presidente Quintorra en el Parlamento de Cataluña. Estas y otras cuestiones las hablamos ahora con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vendrán otros capítulos de la lucha por la memoria democrática, por la justicia, por la dignidad.
Me pregunto si él se cree de verdad el salvador de la democracia española, porque si es así, ¿en qué lugar quedan Adolfo Suárez, Carrillo?
Me pusieron de rodillas, un embudo a la boca y a tirarme ahí jarras de cerveza y tal, hasta que casi me atraganto.
Han sido noticia las novatadas. Una lacra que sigue ahí pese a los protocolos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en Viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el vuelto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está nuestro Pablo Iglesias para comentar la actualidad política que está intensita. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Pablo Iglesias, el de Cero y Media.
El de Cero y Media.
Que a nadie le dé un susto a esta hora de la tarde. Que está
vamos
la
gente... a escuchar lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña, donde se sigue debatiendo la moción de censura
que ella considerava desproporcionada. Nosaltres, el 1 d'octubre, també quan vam veure que hi havia...
És Iceta el que està hablando. Antes ha hablado Lorena Roldán, que se ha dirigido directamente a Iceta, bueno, argumentando que debería el Partido Socialista de Cataluña apoyar la moción de censura por imperativo moral. Vamos a ver, Pablo, oportuna, no oportuna, conveniente, puramente electoralista, útil para mostrar dónde está Torra, para mostrar dónde está el PSC, esta moción de censura.
Oportuna y oportunista también, ¿no? Porque tiene oportunidad y tiene motivo para presentarse una moción de censura, sobre todo después del comportamiento que el independentismo ha tenido durante el mes de septiembre, ¿no? No solamente con la diada, con la cercanía del aniversario del 1 de octubre, con las propias manifestaciones que se realizaron la semana pasada y luego, sobre todo, con la detención de ese comando terrorista que formaba parte de los CDR y que, bueno, estaba preparando acciones violentas para los próximos días, cuando conozcamos la sentencia del Tribunal Supremo. Y Torra, el presidente de la Generalitat, en vez de condenar la violencia y tal, lo que ha hecho, como otras muchas veces, es arengar a los CDR. Con lo cual, yo creo que esa moción de censura que presentó Ciudadanos la semana pasada y que hoy se está debatiendo en el Parlamento de Cataluña es oportuna. ¿Oportunista? Sí, también, porque tenemos las elecciones generales a la vuelta de la esquina y si no hubiera una repetición electoral, pues a lo mejor esta moción de censura no se había presentado. Oportunista también porque a Ciudadanos le viene muy bien después de la marcha de Inés Arrimadas, que era, bueno, una líder tan, no solamente autonómica, sino una líder tan nacional que tenía más presencia e incluso más tirón popular que el propio líder del partido, que Albert Rivera, ¿no? Y ahora, al venirse a Madrid, pues Ciudadanos en Cataluña se queda un poco huérfano, vacío de liderazgo, porque Inés Arrimadas tiene muchísimo liderazgo, y además porque Inés Arrimadas, estando en Madrid de portavoz en el Congreso, tampoco ha llenado el espacio que a lo mejor le correspondía, sino que más bien está tapada por el resto de los jefes. Lorena Roldán se la está tratando de catapultar también ante la posibilidad de que haya unas elecciones autonómicas que se repitan pronto en Cataluña, y entonces esta moción de censura le viene también de manera oportuna, además de oportunista, para todo eso.
Esta moción de censura de Ciudadanos coincide con dos cosas, con las encuestas que confirman una importante caída de Ciudadanos. La encuesta de hoy del Mundo es realmente demoledora.
Sí, el resto también, pero sí, está especialmente.
El tracking de GAT3 es demoledor, pero no tanto, porque lo deja, quiero recordar, que es en 29 diputados. Pero es que además no solo hay una bajada importante, sino que un porcentaje muy alto de los votantes de Ciudadanos, el 73%, quiere que Ciudadanos apoye a Pedro Sánchez, lo que no hizo en Rivera tras las elecciones de abril. Esto es remontable porque hemos visto que ante estas encuestas no se habían publicado todavía, pero había otras parecidas y en Ciudadanos seguro que las tenían. Este fin de semana hemos tenido el gran giro estratégico, ¿no? Donde Rivera dijo que no, ahora dice que sí, que está dispuesto a apoyar a Sánchez. ¿Tú crees que esto llega tarde, llega en buen momento, puede corregir todavía Rivera el desgaste?
Remontable no parece, porque cuando las encuestas se dan tan mal y una caída tan fuerte de prácticamente la mitad de los escaños, es difícil que en un mes lo arregles, porque significa que la gente ya ha tomado opinión sobre tu estrategia política, sobre tu actitud política y sobre tus declaraciones políticas. Entonces, dar la vuelta a eso es muy complicado, porque significa dar la vuelta a tu propia estrategia y entonces quedas todavía más retratado y suele tener peores consecuencias. ¿Por qué Albert Rivera precisamente lanza este fin de semana, bueno, pues ese cambio de visión tal? Yo realmente, si vamos al fondo del asunto, no ve un giro bestial en la estrategia de Ciudadanos.
Hasta ahora no. La última semana, antes de que venciera el plazo para una investidura, cambió. Pero antes de esa semana seguía diciendo que no en todo momento.
Por eso, lo que sí que se ve, o sea, realmente hay un giro de estrategia si analizamos un poco el fondo de las declaraciones y sobre todo, además del fondo, la forma y la contundencia de las declaraciones.
Ajá.
Porque Albert Rivera, desde la manifestación de Colón del mes de enero hasta, como tú dices, el mes de agosto prácticamente, se ha pasado insistentemente diciendo no, 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 no y no a Pedro Sánchez, no al Partido Socialista, sino no, no y no a Pedro Sánchez, y cuando ha llegado el momento de tratar de hacer algún guiño, pues lo ha hecho a última hora, cuando ya estaba a punto de romperse, se estaba celebrando ya la ronda de consultas con el Rey, sabíamos todos que íbamos a una repetición electoral. Aquí en este programa hemos hablado durante estos meses precisamente que no se entendía cómo no había esos guiños por parte de Albert Rivera a Pedro Sánchez, no tanto porque realmente pudiera pactar con él, que Pedro Sánchez no quería pactar con Ciudadanos, y ahora hablamos de ello si quieres, porque ayer lo volvió a dejar claro Pedro Sánchez, sino sobre todo porque lo que le ha hecho Albert Rivera a Pedro Sánchez ha sido regalarle el espacio político, regalarle el centro, al insistir él tanto en el no y Pedro Sánchez, digamos, en esa situación no moverse. Si analizamos la posición que ha tenido el propio Pedro Sánchez del Partido Socialista, tampoco se ha movido de su posición. Es más, ahora Albert Rivera se ha movido, sí, pero Pedro Sánchez no. Ya. Ayer, cuando este fin de semana Albert Rivera hace ese guiño de, bueno, yo estaría dispuesto, que no significa hacer presidente a Pedro Sánchez, le puso 10 condiciones y dijo que tenía que cumplir 10 condiciones. Cuando las rondas de consultas con el Rey en septiembre, entonces solo eran 3 condiciones. El nivel va subiendo. Y sin embargo, la respuesta de Pedro Sánchez fue reírse de esa oferta de Albert Rivera y sobre todo decirle que no, que él aspira a no necesitar los votos del PP, los votos de Ciudadanos, y que lo que tiene que hacer la oposición es dejarle gobernar en solitario. Con lo cual aquí todos están modulando de una manera o de otro el discurso, menos Pedro Sánchez, que sigue empeñado, pese a la repetición electoral, en tratar de gobernar solo, cosa que no va a poder, y va a insistir después, o al menos eso parece, va a insistir en que le dejen gobernar solo.
Sánchez, dices tú que sigue en su sitio, Rivera se mueve hacia el centro.
En sus 13, sí se puede decir, ¿no?
Sí, se puede decir. Y Casado parece que también se mueve hacia el centro o sigue moviéndose hacia el centro. El viaje hacia el centro nunca se acaba. Esto es porque hoy se tienen que cerrar las listas electorales, repesca, por ejemplo, Ana Pastor, importante.
Bueno, la recoloca, más bien.
La repesca para las
Para la lista de Madrid, porque encabezar una lista ya es una parte alta, lo pasa que ir de número dos, pues es como acompañando a líderes,
número
ya como
en Madrid
lo más que se puede hacer. Se supone que el ser el dos en Madrid es más importante que el ser el uno en otra capital de provincia, cosa que yo no estoy de acuerdo.
Bueno, pero es un,
pero
tiene un valor
simbólicamente
simbólico,
tiene mucho más
valor. Elvira Rodríguez, por ejemplo, también.
Eso sí que es un fichaje. Que es una recuperación, a mí me parece muy importante.
Que estuvo, recordemos, en la CNMV, que luego antes estuvo en Hacienda, que es un, digamos, un...
Ministra de Medio Ambiente. Es una mujer que ha hecho de todo y casi todo lo ha hecho bien. Dirigió la gestora del PP Madrid también en un momento complicado, en Majadahonda, si no me falla la memoria.
Que lleva las cuentas del Estado en la cabeza, digamos.
Totalmente. Y fíjate, a mí ese sí que me parece un grandísimo fichaje, porque lo de Ana Pastor puede ser un poco más figurar, puede ser un poco más hacer un guiño al ala más moderada. También, llevar a una buena posición, a una política del Partido Popular, que seguramente es la que tiene mejor imagen del PP en este momento.
Ese es el razonamiento que ha utilizado Teodoro García Gea, secretario general del partido, para explicar por qué se repesca gente de la época de Rajoy.
Solo el Partido Popular es capaz de mostrar personas que han sido capaces de gestionar bien y de tener el reconocimiento.
Tenemos gente capaz que podemos recuperar, pero evidentemente, Pablo, es también un viaje hacia el centro del Partido Popular, ¿o no?
En el caso de Ana Pastor, sí. En el caso de Isabel García Tejerina, sí, aunque ha estado ahí desde que llegó Pablo Casado y no ha dejado de estar. Y en el caso de Elvira Rodríguez, yo te decía que me parece el más importante de todas las incorporaciones, porque esto sí que es un fichaje, después de pasar por la empresa privada, después de pasar por la gestión pública, etcétera, etcétera. Sí. Y el PP, sobre todo, tenía un problema desde la llegada de Pablo Casado, que es que no tenía, lo que siempre ha sido el icono del Partido Popular. Ya. Buena gestión económica y, sobre todo, buena gestión en lo económico, dirigiendo un Ministerio de Economía, un Ministerio de Hacienda. Y con Pablo Casado no imaginábamos quién podía ser su ministro, y los que podían imaginarse por qué los estaba colocando en primera o segunda fila, en algunos casos daban un poco de reparo, era para echarte a temblar. Y Elvira Rodríguez es una persona totalmente solvente, que, como tú dices, tiene las cuentas del Estado en la cabeza, que conoce perfectamente la administración pública y que ha gestionado fenomenal. Con lo cual es una perfecta candidata o aspirante, por ejemplo, a ser una vicepresidenta del gobierno en lo económico, una ministra en lo económico o una ministra de Hacienda.
Elvira significa, digamos, la rigurosidad en las cuentas. Sánchez hoy, en su presentación del programa electoral, ha reiterado la promesa de medidas económicas que significan más gasto, por ejemplo, la subida de las pensiones conforme al IPC.
Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Recordemos que esto ya estaba prometido, pero que cuando llegó el momento de los reales decretos se actualizó solo este año y no se estableció, digamos, como sistema permanente, que supone una corrección sobre la reforma que ya había hecho Rajoy y sobre también una reforma o una corrección que Rajoy se había hecho a sí mismo. ¿Estas medidas presentadas por Sánchez lo alejan del viaje al centro? ¿Son medidas de izquierda clásica? ¿Significan poco control de gasto? O sea, poca disciplina fiscal.
Todas las medidas que ha anunciado hoy Sánchez, las que afectan a lo socioeconómico, tiene una repercusión en incremento del gasto, prácticamente todas. La pregunta es, ¿por qué lo anuncia ahora y no lo anuncia hace un mes? o este verano, cuando estaba negociando con Podemos, por ejemplo, o por qué no lo lleva antes, etcétera, etcétera. Ahí, a mí no me preocupa tanto el viaje al centro o no al centro, sino como el electoralismo. Empezamos hablando de Ciudadanos. Moción de censura oportuna, oportunista, pues las dos cosas, ¿no? Pues aquí, tres cuartos de lo mismo. Oportuna, porque, oye, es bueno, los pensionistas lo están demandando, es necesario,
luego,
se lo merecen, pero oportunista también, porque es que lo estás anunciando en plena pre-campaña electoral y estás tratando de conseguir un voto que, en primer lugar, se supone que ya tienes, y en segundo lugar, que tiene también una parte de irresponsabilidad en las consecuencias económicas. Ahora, esto cualquier otro partido lo haría y lo anunciaría exactamente igual, pero aquí el que lo está anunciando para tratar de sacar ventaja en votos es el presidente del gobierno.
Pablo Iglesias, gracias por tu análisis.
Un abrazo.
Son las 5:15, hora menos en Canarias. Es probable que justo ahora te pille que acabas de recoger a tus niños del cole, os vais ya a casa, supongo que, bueno, pues un rato de descanso quizá para jugar y luego hacer deberes y luego la cena. A lo mejor vas camino del colegio a recogerlos y me estaba preguntando si, pues una vez que llegas a casa, una vez que los niños han hecho los deberes y afrontas el tema de la cena, por ejemplo, ¿es algo que te causa estrés? A ver, me explico. Hay niños que comen bien, que en este sentido no dan ningún problema, ¿verdad? Y hay niños que comen muy mal y que para muchos padres y madres es un auténtico suplicio, porque supongo que además te haces miles de preguntas. ¿Por qué este niño o esta niña come mal? ¿No le doy la alimentación adecuada? ¿Soy yo que a lo mejor no tengo imaginación para hacerle unas recetas o otras? Es más, ¿qué debo darle de comer para que realmente tenga una alimentación saludable? Me pregunto también si alguna vez te has hecho la pregunta de que ¿cómo comías tú de pequeño? ¿Eras un niño muy difícil cuando llegaba la hora de la comida? ¿De esos que nunca tenía hambre? ¿Te lo recuerda también constantemente tu padre o tu madre? Que ahora parece que se te ha olvidado, ¿eh? Ya solo piensas en tus hijos, pero a lo mejor resulta que tú eras algo parecido, ¿no? Vamos a intentar ir a lo práctico en los próximos minutos sobre esta cuestión que ya digo, probablemente para algunos de vosotros, padres y madres, no es, es una cuestión importante seguro, pero incluso os causa en algunos casos hasta estrés. Tengo encima de la mesa un libro que es una guía muy práctica porque, fíjate en el título, ¿qué le doy de comer? Una guía práctica para que los más pequeños coman de forma saludable. La han escrito conjuntamente Lucía Martínez y Aitor Sánchez, que desde luego de esto saben y mucho. Hola Lucía, hola Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, sí, Paloma es nuestra compañera con la que habéis hablado, yo soy Pilar, pero no pasa nada, ¿eh? Entre Paloma y Pilar aquí estamos
Pilar,
hablando
perdóname.
De estas cuestiones, hemos estado comentando todo esto, que yo no sé si es una forma también de afrontarlo, ¿no? Esos papás o mamás que nos escuchan ahora, probablemente desde el coche, es el momento de recogerlos del cole, ¿es estresante en algunas familias el momento de darles de comer a los niños, Lucía?
Sí que lo es y lo habéis explicado muy bien en la intro, todos esos problemas que pasan por la cabeza de los padres y los madres con este tema. No hay una solución perfecta y obviamente no hemos hecho un libro que dé una solución perfecta para eso. Lo que tenemos son distintas herramientas que según cuál sea el problema más urgente en esa familia concreto o con ese niño o esa niña concreto, vemos cómo podemos enfocarlo para mejorarlo.
Uh-huh. Lucía es autora de Vegetarianos Conciencia o Vegetarianos Concienciados y Aitor tiene obras como Mi dieta cojea o Mi dieta ya no cojea. Oye, Aitor, ¿este libro en concreto pretende ser una guía práctica? ¿Qué le doy de comer en este momento? ¿Depende de la edad y cómo lo hago?
Sí, claro, depende de la edad y especialmente cómo lo hacemos. A ver, habría sido como muy pretencioso o muy de vendehumos decir, mirad, ahora mismo lo que tenéis que hacer todas las familias es ir al supermercado, al mercado y que los niños elijan tres frutas para la semana que viene. Es decir, no damos una clave concreta, pero sí que, por ejemplo, hay una serie de recursos, de ideas para que, por ejemplo, se puedan involucrar más a la hora de comer. ¿En qué basamos este aspecto? Muy sencillo, en la evidencia científica que nos dice que si tú haces más partícipe a los niños a la hora de preparar la comida, también a la hora de poner la mesa, de diseñar incluso el menú. También si pensamos incluso en familia cuando nos vamos fuera, por ejemplo, a pasar un fin de semana o hacer esa comida con nuestros amigos los domingos, van a tener una mejor relación con la comida y también van a ser pues mucho más receptivos a la comida saludable. Uh-huh. Entonces yo creo que está ahí el juego, el de negociar, el de hacer partícipes, y ahí es cuando muchas veces podemos hacer que cambie ese enfrentamiento que para muchas familias es, mira, es que yo quiero quiero que comas saludable, pero es que no veas cómo es cada noche en la mesa, es imposible. Bueno, vamos a cambiar la perspectiva y hacer que la comida empiece a ser, de alguna manera, una buena relación con toda la familia.
A ver cómo cambiamos eso, pero como punto de partida hay niños, Lucía, que comen peor que otros, ¿y por qué? No sé, ¿es algo genético? Lo que yo decía, pregúntate cómo comías tú cuando eras pequeño, que a lo mejor también comías mal, o simplemente es que repetimos unos parámetros equivocados, es decir, nuestra educación en alimentación no es la adecuada y se la transmitimos a nuestros hijos. ¿De dónde parte esto?
Yo no diría tanto hay niños que comen peor que otros, sino que hay niños que comen de una manera y niños que comen de otra. Hay niños que comen de maneras diferentes, pero no siempre aquellos niños que calificamos con ese adjetivo de mal comedores realmente están haciendo algo mal. A veces usamos ese término para un niño que no se quiere acabar el plato, pero a lo mejor es que ha comido suficiente, ¿no? Entonces creo que muchas veces pecamos de identificar mal los problemas de alimentación que tenemos realmente en nuestra casa o con nuestros niños, y que nos dejamos llevar demasiado por una idea preconcebida de lo que tendría que ser, lo que el niño o la niña tendría que comer. Empezaría un poco, creo, como opinión personal, dejando de lado todos los consejos que nos vienen de parte de la industria alimentaria y recuperando los consejos más básicos que les sirven tanto a mayores como a pequeños.
¿Y qué serían?
Que serían comer alimentos saludables, basar la alimentación en alimentos frescos, frutas, verduras sobre todo, y menos papillas, potitos y mi primer yogur, galleta o lo que le quieras poner.
Ya. ¿Y hay que obligar a un niño a comer, Aitor?
No, y no es una opinión. Es decir, estamos hablando del deber. Deber no debemos obligar. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que las familias, cuando obligan a sus hijos, a sus hijas a comer, sabemos que detrás de ello no hay ninguna coacción y no tienen ninguna mala intención. Pero, desgraciadamente, esto no está desarrollando una buena relación con la comida. Sí, es, de alguna manera, expresar el... Es que las verduras son importantes para ti, porque además siempre obligamos a comer con los alimentos malsanos.
Exactamente.
Con los alimentos saludables, ¿no? Y entonces, claro, estamos siendo como muy, muy disonantes, porque los niños pueden llegar a pensar, madre mía, toda la parte negativa de la alimentación la estoy relacionando siempre con las acelgas, con las espinacas, con las lentejas, pero luego mi madre y mi padre van y me dan regalos con todas las cosas que dicen que son malsanas. Esto,
¿Cómo regalos con las cosas que no son sanas? A ver, ¿qué tipo de regalos?
Pues que muchas veces intentamos premiar a los niños desde las familias o incluso los abuelos, las abuelas, con los alimentos que son malsanos. Nunca he visto ahí a un abuelo darle a escondidas, mira, ten dos ciruelas que te acabo de recoger del colegio. Eso no pasa. En cambio, vamos con la bolsa de chucherías o los caramelos o los regalices, o hacemos a lo mejor alguna celebración, un cumpleaños, y le damos a los niños otro cono ahí lleno de gominolas. Revientan la piñata y caen caramelos.
Utilizamos la comida, vamos a llamarla basura, porque bueno, es una cosa que tenemos en la cabeza todos. A lo mejor habría mucho que decir de esto, pero bueno, utilizamos la comida no sana o basura como premio.
Claro, y la alimentación es una parte más de nuestras necesidades fisiológicas y obviamente vitales. No castigamos ni premiamos a ningún niño con la actividad física, ni tampoco con la higiene. ¿Te imaginas? Bueno, si te lavas los dientes, luego dejo que te duches. Eso tampoco sucede. Pues, pero desgraciadamente, con la comida, como tenemos ese control de siempre imponer el que se come y el que no se come, en ocasiones pues acabamos premiando o castigando con la comida, y lo que nos dice la evidencia científica, tanto en educación como en alimentación, es que no deberíamos hacerlo. La alimentación debería ser algo espontáneo en nuestros más pequeños.
O sea, Lucía, no se trata ni siquiera de que premiemos a nuestros hijos con una naranja, porque a lo mejor si lo hemos hecho desde pequeñitos, para ellos es un premio. Pero no se trata de premio ni castigo. La comida no es eso, es otro concepto.
Exactamente. Usar la comida como premio, como castigo. Y oye, si aún usáramos la naranja, pues todavía, ¿no? Pero no es lo habitual. Pero ese tipo de actitudes pueden predisponer a, en el futuro, que se tenga una mala relación con la comida, a que esos niños de más mayores pues a lo mejor puedan desarrollar algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria, o el momento de la comida no sea todo lo agradable que debería ser. Con lo cual, más bien tenderíamos a normalizar la comida, exactamente igual que normalizamos el ducharse o el lavarse los dientes, y usar como premios o como castigos, si es que queremos tomar esa línea en la educación de nuestros hijos, con otras cosas.
Muy brevemente, un consejo entonces, ahí Aitor, Lucía, para que nuestros niños coman pescado y verdura, por favor.
Bueno, si queremos incluir alimentos que sean malsanos, el primer consejo, mira qué sencillo, sería el ejemplo. No le puedes decir a tu hijo, si quieres que aumente el consumo de pescado o de verdura, porque lo necesita su alimentación, que tú no comas pescado o verdura. Eso sería fundamental. Y otra cosa básica es el ofrecimiento, esa disponibilidad. Los niños no te van a pedir pescado y verdura si no hay en su entorno. Y lo mismo pasaría pues que a lo mejor con las frutas. La mejor forma de que los niños comen fruta es que vean un frutero y te vean a ti comer fruta cada día.
Lucía.
Exactamente eso. Predicar con el ejemplo, sobre todo con los más pequeños, que tienden a imitar lo que comen su madre y su padre, sería básico, y que en casa haya los alimentos saludables que queremos que coman y que no haya aquellos que queremos que coman menos o no coman.
Claro, también esto empieza efectivamente por cómo hacemos la compra. Bueno, todos esos capítulos están en este libro, ¿Qué le doy de comer? Una guía para que los más pequeños coman de forma saludable. Lucía Martínez, Aitor Sánchez, gracias.
Un placer, muchas
buenas
gracias.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
No es por nada, pero dicen los que saben de esto que la mala alimentación también tiene que ver con la calvicie. Bueno, en fin, de calvos estamos hablando esta tarde. Con los oyentes.
Sí, porque bueno, dice un estudio que España es el segundo país con más calvos del mundo, solo superado por la República Checa, mientras que China es el país con menos calvos del mundo.
A ver, que la genética también tiene mucho que ver.
Por supuesto.
Eso es verdad. Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
A ver, nos cuenta, por ejemplo, Luis, que de chaval llevaba el pelo largo simplemente por no ir a la peluquería. En casa ya le iban diciendo que se iba a quedar calvo. Él pasaba del tema, en la mil igual. Incluso un brigada le dijo que se tomara unas pastillas para fortalecer el pelo. Pero bueno, no hizo caso y al final se quedó calvo, como pronosticaba todo el mundo. Así que él está contento con su imagen y sigue sin pisar una peluquería.
¿Qué es lo que no le gusta?
Exactamente.
Pisar una peluquería.
Y así sigue sin pisar una peluquería.
Bueno, hablamos de calvos. ¿Cómo lo llevas? De verdad, cuéntanos. ¿Has hecho algún tratamiento? ¿Te traumatiza el tema o estás feliz como una perdiz? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma.
¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Hoy quiero brindar por
los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con
Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Vivan los novios!
Si te quedaste dormido en la última boda familiar, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol Flex Picolino Relax
con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.